resuelva el problema de la provisión de agua, para que se garantice el suministro eléctrico y además para que en aquellas manzanas y callejuelas donde aparecieron casos de coronavirus haya una verdadera desinfección que no se está realizando y que con las condiciones de hacinamiento de esa villa pone en mayor peligro la vida y la situación de salud del conjunto de esa población. Personal externo a la villa fue a realizar las tareas de mudanza y de demolición. Una hipótesis de trabajo es que ese fue el inicio del contagio en este barrio.
Cambiemos cuestionó el tratamiento de los decretos en el Congreso. Así lo expresó Luis Petri, diputado de Juntos por el Cambio, durante la sesión.
Que no tengan efectos jurídicos parlamentarios ni políticos, producto de que no lo prevé nuestro reglamento interno, lo cierto es que sí, efectivamente, nos permite avanzar en el debate, en la discusión de los muchos decretos que el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado fundamentalmente producto de la pandemia en la República Argentina. Ahora, yo lo escucho decir, y por eso no puedo consentir, que la Comisión cuenta con quórum reglamentario cuando nuestro reglamento expresamente dispone las características y las condiciones que tiene que tener el quórum reglamentario para ser tal. Es ese, señor presidente.
Alberto Fernández destacó el lanzamiento de una línea directa de WhatsApp para casos de violencia de género. A través de Twitter, el presidente resaltó que se trata de la primera en su tipo a nivel global y que constituye una herramienta innovadora para ampliar la capacidad de respuesta. La medida se lanzó simultáneamente en Argentina y Chile. La justicia le ordenó a la ciudad que brinde insumos de protección a los trabajadores de la salud. El juez Víctor Triunfetti hizo lugar a la medida cautelar solicitada por AT Capital y le ordenó al gobierno porteño que proporcione en forma inmediata todos los elementos necesarios para protegerse del contagio del COVID-19. Más del 80% de los trabajadores y trabajadoras escénicas se quedaron sin trabajo. Así lo expresó José María Fernández, secretario del sindicato que los agrupa, en diálogo con AM750.
Esta pandemia y la cuarentena en particular desnudó la situación de precarización que venimos padeciendo hace muchísimos años. Hoy podemos decir que más del 80% de los compañeros, los trabajadores escénicos, están en total precarización, ya sea en negro o como monotributista. Solo muy poquitos que trabajan para el Estado, para teatro y centros culturales, o algunas bandas que blanquearon, están en blanco, pero la mayoría de ellos están en negro o monotributistas.
Los y las trabajadoras del Colón avanzan con la denuncia por despidos ilegales. En diálogo con el informativo de las 7:50, Matías Fragana, uno de los empleados afectados por la medida, explicó cómo sigue el pedido ante la justicia por las reincorporaciones.
La jueza laboral Ana Barilaro aprobó una cautelar presentada por mi abogado para declarar justamente la nulidad del despido y reincorporar a los despedidos a sus puestos de trabajo. Por ahora hay un par de cautelares, mía y de otra compañera más que presentó simultáneamente con la mía, pero el resto de los abogados que nos representan están yendo por el mismo camino y estimamos que próximamente todo el equipo de visitas guiadas del Teatro Colón va a estar cubierto por esta jurisprudencia, por esta cautelar que fue aprobada el 24 de abril. Es una buena noticia dentro de una situación lamentable y difícil para nosotros.
La mitad de los porteños no puede pagar el alquiler. Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos, en diálogo con AM750, explica cómo debería funcionar el decreto firmado por el gobierno.
El decreto es muy claro y dice: se suspenden los desalojos hasta octubre. Un propietario que tiene un inquilino al cual le aumentó cada 6 meses por encima de la inflación durante años, y que hoy, en una situación tan excepcional como esta, el inquilino, que antes le costaba pagar el alquiler porque no hay regulación del precio de los alquileres en la Argentina, y hoy, mucho peor, no puede desalojar a nadie si no le paga hasta octubre. Porque eso es lo que dice el decreto, eso es lo que dice la ley, y porque cualquier propietario que desaloja a una persona porque no paga el alquiler está cometiendo un delito y tiene que ir preso.
Córdoba.
Relevaron más de 400 casos de dengue en una semana. Suman más de 3.000 en toda la provincia, 5 de los cuales fallecieron, según informó el Ministerio de Salud. Ante el aumento en el contagio, los especialistas insistieron en la importancia de continuar con las medidas de prevención.
Patria Grande.
Brasil registró un récord de 474 muertes en 24 horas por coronavirus. Según anunciaron desde la cartera sanitaria, el país alcanzó la cifra de 5.017 fallecidos. Además, la cantidad de casos positivos ascendió a 71.800. Quito seguirá en cuarentena. El gobierno ecuatoriano habilitó a las autoridades locales flexibilizar o eliminar las restricciones a partir del lunes próximo. Sin embargo, el alcalde de esa ciudad, Jorge Yunda, resolvió permanecer con las medidas porque, según expresó, aún no se estabilizó la curva de contagios. Más de 400 bolivianos acampan frente a su consulado en Chile para exigir el regreso a su país. La mayoría son trabajadores jornaleros en las zonas agrícolas y vinícolas del centro y norte de Chile que se quedaron sin trabajo por la parálisis económica y necesitan hospedaje.
De afuera.
El gobierno español reforzará la vigilancia de las salidas de los niños. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, destacó el comportamiento de los ciudadanos.
Como ministro de Sanidad me tengo que centrar en estas personas que han cometido excesos y que no han respetado o que no han seguido estas normas. Y por tanto, vuelvo a convocar al conjunto de la ciudadanía este ejercicio de corresponsabilidad a todos. Al 99% que lo está haciendo con agradecimiento y este 1% al que me tengo que también que dirigir como ministro de Sanidad para que lo hagan en un futuro por el bien de todos. Si el gobierno permite una medida de alivio, tiene que respetarse en las condiciones y ejercerse en las condiciones que el gobierno decide.
Estados Unidos supera el millón de infectados. Además, el número de fallecidos en el país llegó a 58.365. Sin embargo, no frenó la reapertura gradual y diferenciada de decenas de estados bajo la presión del presidente Donald Trump.
Pelota.
La AFA suspendió los descensos por 2 años. Además, la Asociación de Fútbol Argentino resolvió esta noche dar por concluidas las temporadas de las reservas en las diferentes categorías profesionales. Los capitanes de primera y el ascenso mantuvieron una videoconferencia con el gremio encabezado por Sergio Marchi y manifestaron que están en desacuerdo con la medida por la situación de los contratos. Este miércoles espera un descenso de la temperatura con una mínima de 14 grados y una máxima de 22. El cielo estará algo nublado en la ciudad de Buenos Aires. En este momento, humedad 79%, temperatura 17 grados 2 décimas. Miranda Carrete.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Seguimos estando, como todo este tiempo, cada uno en su casa, algunos de teatros, de emisoras, de estudios y de refugios de toda índole. Vamos a saludar entonces a Patricio Barton y a Gillespie.
Hola, Miguel, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo le van?
Bueno, yo aquí sin ninguna novedad, pero siempre dispuesto a informar y a dar consejos para que a la salida de la cuarentena nuestra vida mejore 100%.
Está bien, perfecto.
Sí, porque antes dábamos mal en muchas cosas.
Claro, pero ya ahora, ya sabiendo lo que se siente con la cuarentena, nuestros consejos tienen un sentido de futuro, de progreso, de realización personal.
Muy bien.
Tienen también un sentido de escarmiento, ya que se va a entender el verdadero sentido de la plaga, tanto sea como castigo divino, como demostración de la inutilidad del neoliberalismo, o en el caso de que usted sea neoliberal, el caso de la inutilidad de cualquier otra cosa que usted quiera.
Del populismo.
Sí, es indispensable sacar alguna conclusión de esta enfermedad, ¿no?
Lo que pasa es que la conclusión la queremos que sacar antes de ver los resultados. Son más bien predicciones esas.
No. Aquí la gente cree que todo nos sirve de enseñanza y que el mundo va a cambiar muchísimo.
Sí.
Simplemente al ver qué nos pasa haciendo lo contrario. Bien. No sé. A mí me parece que tal cosa no va a suceder, pero todo es posible, incluso que suceda algo. Que suceda algo que nos sirva de lección. Bien, pero yo no sé ustedes, yo no estoy particularmente interesado en que la vida me dé lesiones, porque te suelen costar la vida, justamente, ¿no?
Ese claro, claro.
Es el costo que suelen tener estas enseñanzas. Además, yo no vi a nadie nunca aprender nada, ¿no?
Ese es el tema, lo que usted decía, si después de esto por ahí todo sigue igual o peor, ¿eh?
Yo me he enfermado varias veces y nunca aprendí nada. No veo por qué ahora tendría que aprender algo. A no ser que se trate de cosas definitivas, de esas que en realidad no son en verdad aprendizajes, sino más bien expulsiones del colegio. Bueno, ¿qué le parece si vamos a un tema muy interesante, que es el baño? Yo de tanto andar en el baño de mi casa, he notado que su fealdad es absolutamente inaguantable.
Sí,
el baño es feo. Tengo un baño feo. Sí. Vamos a ver.
No. Es un baño normal como todos. La mayoría son así.
Feo.
Bueno.
Pero ¿por qué no tratar de aprender la lección y arreglarlo, decorarlo? Acá tengo, señor, justamente de la Asociación Argentina de Decoradores de Excusados, tengo una serie de consejos e ideas para que el día de mañana nuestro baño luzca impecable, ingenioso, apto para el romanticismo, etcétera.
Sí, además que usted sabe que a veces con las cosas que tenemos en casa, acá siempre damos soluciones con
Se puede agrandar el baño. Bueno, agregarle adornos,
eso sí,
con cosas que a lo mejor tenemos En nuestra calle no sirven para nada.
No, o aunque le sirvan, usted lo tiene en otro ambiente. Le tiene un exceso de cuadros en el living.
Claro.
Hay cuadros que van muy bien en el baño, ¿eh?
Sí, cómo no. Sí. Cuadros con tema de baño.
Sí. Bueno, sí.
Bueno, a mí, señoras bañándose, póngale. Bueno. Eso es la cabeza.
O incorporar más elementos cálidos, porque el baño suele tener muchos
suele
elementos
ser frío,
fríos.
Vos vas frío. Al baño, discúlpeme, ¿no? Usted va al sí. baño en invierno, sí. y que está que no ve el momento de egresar rápidamente. En invierno los ingresos y egresos de los baños requieren un sector prostático similar a un rayo.
Bueno,
para que el egreso se registre rápidamente, ¿no?
Pero ahora
cuando uno ya tiene una salud tal que el proceso de decisión, de gestión y de salida del baño duran 20 minutos, bueno, está difícil la cosa.
Pero hay artefactos ahora que se lo calientan antes de que usted entre.
¿A qué se refieren? ¿Al baño?
¿De qué estamos hablando, señor? Estamos hablando
no, estamos hablando también de la salud humana.
Bueno, usted, hay ahora unos paneles que usted los ve a simple vista y dice, ¿qué es eso? ¿Un tablón de madera?
Claro.
¿Blanco?
Sí.
Bueno, no, es un dispositivo que se aplica a la pared y le calienta el baño antes que usted vaya. ¿Usted se va a bañar? ¿A qué hora se va a bañar?
Y yo me levanto temprano.
Sí, bueno, pero se va a bañar, ¿no?
Me levanto y así como salgo, sí. voy al baño.
Pero se va a bañar.
Me gustaría ya tenerlo bien caliente cuando entro al baño.
Sí. Bueno, usted lo programa.
¿Y eso pero... cómo es? Por ejemplo, ¿se le calienta el azulejo, la pared? ¿Qué se le calienta?
Se le calienta el panel este que le digo.
Claro, porque yo he visto algunos de esos paneles que en realidad sirven para colgar toallas. Hay en algunos hoteles.
Sí, señor, sí, en los hoteles.
Agarrá la toalla que te, sí. te secás y pones unas caras que yo me las miro en el espejo, ¿no?
Bueno, señor.
Pues la cara de abrazarse uno a una toalla caliente es una cara así llena de defectos de
sí.
Ojos entrecerrados, gritos
ahogados,
suspiritos, etcétera. Todo eso que uno hace cuando se frota contra una toalla caliente.
El diminutivo de suspiros me asusta un poco.
Sí, sí. Bueno, aquí tengo yo es este informe. ¿Qué dice? Se titula, ideas originales para transformar tu baño. Y dice, ¿estás cansada de tu baño?
Bueno, sí, yo particularmente sí.
Sí, sí. Ficha estas sencillas ideas y cámbialo por completo a tu baño.
Sí, bueno, a ver.
Y acá, primer consejo, dice, convierte una vieja escalera en un toallero vintage. ¿Cómo una vieja escalera?
Claro, la
escalera... En el baño no hay escalera, ¿qué tiene? Planta alta y planta baja en el...
No, son las escaleras portátiles, las de dos hojas.
Que justo en el baño lo tiene, claro, por si a lo mejor viene alguna persona de baja estatura a visitarlo y se dispone a tirar la cadena y se da cuenta de que no alcanza. Entonces para eso está esa pequeña escalera portátil, incluso para los niños, que es mucho más elegante que andar bajando la tapa del inodoro y subiéndose sobre ella para acceder a una cadena impracticable.
Bueno, lo que dice la decoradora es que poner la escalera contra alguna de las paredes y ponerle ahí las toallas, ir acomodando las toallas.
O sea que al mismo tiempo que usted tira la cadena, se seca.
Sí.
Bien. Acá dice, reutiliza esa vieja.
¿Esa vieja qué?
Esa vieja escalera que tienes abandonada. No sé si es escalera, pero la tienes abandonada. Tan sencillo como apoyarla contra la pared. Dice
espere que voy a hacer la prueba.
Dice el cartel que tengo en el baño, dice.
No. Bueno.
Y colgar toallas en él, diga. Bueno.
Pero hay que ver, Hay que ver si tiene un baño tan grande como para poner una escalera a mitad de la pared con la toalla. A veces ni entra.
Acá dice que esta idea es sencilla, chic y económica. Tu baño tendrá un encantador aire rústico. A mí los aires rústicos, su color de encanto, me resultan más bien demasiado rantifuso.
Y sobre todo en el baño.
Sobre todo en el baño, un baño rústico. Claro. ¿Qué es un baño rústico?
Sí, pero un baño rústico...
Sí, que yo he estado en baño rústico, sí, en baño de campo, en lugares así.
A veces no se sabe aprovechar algo que tengamos roto.
Sí.
Sí. Eso mismo que usted tiene roto, puesto de determinada manera y en cierto contexto, se vuelve
el baño.
Se vuelve vintage.
Claro, sí. Es el éxito de la fiesta.
Bueno, no, es así, señor.
Bueno, atención. Dice, la cortina de la ducha...
Sí.
Una obra de arte. Oh, cómo me gustaría tener como cortina de la ducha una obra de arte.
¿Sabe lo que...? La de mi ducha, mi cortina era blanca. Y ahora parece una obra de
claro,
arte.
Claro, una obra de arte.
Sí, claro.
Digamos de naturaleza así muy muy avanzada.
Ahora tiene rayas y cosas chorreadas.
Sí, sí.
No, usted sabe que hay un modelo de...
Lo que se llama el cubismo.
Claro. Hay un modelo de cortina de baño con obras de arte que es muy muy recomendable, que es la maja desnuda, una obra...
Sí, aquí tiene. ¿La
entonces,
qué?
No, señor.
No, señor, la maja.
Usted la puede tener desplegada cuando está cerrada la cortina.
Claro.
Sí.
O doblada.
Enrollada.
Cuando... Claro.
Sí, sí, la tiene enrollada.
La tiene toda doblada cuando está abierta la cortina.
Ahora, cuidado porque usted por ahí trae una dama y por ahí la dama le pide permiso para ir al baño. Y dice, mira, me gustaría pasar al cuarto de baño, yo qué sé. Y usted le dice... Y la mina entra y se ve la maja desnuda ahí y le da por pensar que usted le está haciendo insinuaciones obscenas.
No, señor.
Sale de barrio ofendida y vestida.
Pero por favor.
Me voy de esta casa.
No, usted tiene que decir...
Al contrario.
Lávese la boca.
Usted queda bien. Claro.
¿Qué? ¿Que me lave qué?
Lávese la boca para hablar del arte con mayúsculas. Arte, la maja desnuda, por favor.
Bueno, acá dice, es la primera cosa que ve cualquier persona cuando entra en un baño. Por ejemplo, es una linda adivinanza. Adivina qué es la primera cosa que verás al entrar a mi baño. Entonces, esta le dice usted y le señala la obra de arte antes mencionada.
Sí, porque a uno lo predispone bien.
Tu reacción o su reacción al ver la tuya.
¿Cómo?
Al ver la obra de arte que has pintado sobre la cortina, que antes era blanca o neutra. Bueno. Puede ser un diseño minimalista o maximalista.
Gracias. Bueno.
No.
Después.
Minimalista es con unos pocos trazos, puede ser en blanco y negro, con algunos trazos sobre blanco.
Y el maximalismo es una especie de anarquismo. Bien,
bueno, son colores variados.
Bueno, usted también puede hacer un baño minimalista, que es un baño despojado de casi todo.
Nada, es una cosa blanca con...
Sí, dígalo.
No, un detalle, con un detalle.
Detalle negro.
Ese detalle tiene que ser un detalle artístico. Como por ejemplo, ¿vio que se venden unos huevos de mármol?
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
son gigantes, ¿eh?
¿Tienen huevos,
grandes.
¿Tienen huevos de mármol?
Sí.
No, dice, son callos.
En la cuarentena tengo. Tengo el stock.
Dice, otro consejo es recopilar todas las bolas de algodón en un tarro de cristal.
¿Cómo
es recopilar las bolas?
Ah, no.
Esto es para las chicas que se maquillan.
Porque
se
sacan el verbo recopilar aplicado a bolas
sí.
Es un poco confuso, ¿eh? Por ejemplo, claro, estoy haciendo una recopilación de poesía del siglo XIX.
Está perfecto.
Porque ella que está...
Claro, sí. La antología de bolas de algodón.
Claro. No recopila las bolas de algodón.
Porque además, hay algodón que se vende ya.
El algodón de tu casa en un mismo sitio, tanto sea el disco desmaquillante, el bastoncillo, podrás almacenar todos los objetos que quieras de una forma bonita y funcional. ¿Cómo me gusta almacenar de una forma bonita y funcional? Reutiliza los viejos tarros de cristal. Los zapatos de cristal.
No, señor, los frascos antiguos de vidrio que se usaban para galletitas, para cosas así.
Claro.
O a veces se compraban aceitunas o ajíes en vinagre, esos frascos enormes. Se usan ahora para meter...
¡Qué lindos tarros, eh! Los productos que se almacenaban en ellos quizá no eran muy sabrosos, pero los tarros sí. Pimientos, morrones...
¿Pero cómo no va picles. A ser muy sabroso?
¡Picles, señor!
Sí, los picles. Las cebollines.
Los cebollines, sí, señor. Que usted los quería tomar con la mano. Para eso había que tener un cucharón de madera.
Claro.
Agujereado. Y usted sacaba un cucharón finito, es muy delicado. Porque con la mano, y más si usted, como en este caso, los guarda en el baño...
No va a estar comiendo los cebollines.
Andar sacando, comiendo cebollines del baño con la mano.
Además los puede confundir con jaboncitos, ¿vio?
Sí, con cualquiera de las exquisiteces que usted tiene en el cuarto de baño. Una cosa interesante, ¿eh? Esto me gusta. Un soporte para papel higiénico muy cool.
Muy bien, muy bien.
Sí.
Porque no pensamos... en el soporte del papel higiénico.
No.
Uno piensa en el baño y lo último que piensa es en el soporte del papel higiénico.
Sí.
Es más, hay muchos que están en
el baño
rollo.
Reconstruir y viene con el rollo de papel higiénico y no sabe dónde colgarlo.
Y claro.
Sí, claro. Muchos hasta ponen el rollo ahí arriba de un
lado. Así como al descuido, a la sanfazón.
Bueno. Mire, yo en mi baño nuevo, que me lo hice... Algunos me dicen que es un poco afectado, pero a mí me gusta mucho. Puse dos ángeles
que sostienen
de un lado y del otro el cilindro del papel higiénico.
¿Pero cómo de un lado y otro? Justamente es mejor un ángel solo.
No, porque el eje donde van metido el cilindro...
Se saca y lo juntas.
Claro. Entonces parece que de los dos extremos del papel higiénico, mis ángeles protectores e inspiradores me despliegan y me proveen de tan útil material.
Los canutos de papel higiénico son todos de una medida, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Universal, ¿no es cierto?
Es universal.
Se ha llegado después de muchísimos congresos y discusiones y quisquillosidades leguleyas. A una medida universal.
Sí, señor. Un papel higiénico, usted lo compra acá, se va a cualquier lugar del mundo y entra perfectamente.
Entra perfecto, sí.
Sí.
Me refiero al conito que tiene. No en el largo del papel extendido todo.
El largo ya
claro.
Muy variable.
Es muy variable, están los de lujo, que son por ahí a lo mejor no tan largos, pero gruesos.
Claro, tampoco puede ser muy grueso, ¿no?
No, porque usted lo quiere pasar por abajo de la puerta en caso de apuro y si es muy grueso no le entra.
No, por eso. Ya hay papeles que de sobretexto de absorción parecen colchonetas.
Eso es desagradable. Dice, absolutamente todo en tu baño puede estar customizado. Así que, ¿por qué no aplicarlo al portarrollos? Nos encantan esos soportes de estilo antiguo que dan al baño ese toque vintage.
¿Cierto? Bueno, claro. Esto lo pueden comprar, hay muchas casas de demolición donde las demuelen y de repente entran a vender todos los escombros.
Sí, ponen un negocio y lo van demoliendo mientras lo venden.
Y va adquiriendo más valor.
Claro.
A más roto, más valor.
Añade una funda divertida para el inodoro.
Sí.
La palabra divertida aplicada a una funda para el inodoro es un poco confusa.
No, porque lo divertido es...
divierte uno con la funda al inodoro.
No, usted pone una funda con una carita que está sacando
de
la
Mario lengua. De Mario Bros.
Que le está sacando la lengua.
Y el inodoro parece ser una carita.
Claro, y usted se sienta...
¿Cómo se sienta?
Sí, primero, no, tiene que sacar la funda primero, ¿eh?
No, pero pongamos, si usted se sienta para cortarse las uñas de los pies.
Ah, bueno.
Por ejemplo.
¿Tiene esa tentación muy seguido?
¿Y dónde se va a cortar las uñas de los pies? ¿Va a algún lugar en especial?
Es muy difícil. Tendría que haber muebles especiales para cortarse uno las uñas, que se llamaran cortadero de uñas, que sirvieran al mismo tiempo para acompañar un movimiento de agachado, tu movimiento de trabado, tu movimiento levantado de pies. Todo eso tiene que ser un mueblecito que te va poniendo en una posición adecuada y con una iluminación.
Sí.
Porque cuando uno es alto, tiene los pies muy lejos de los ojos. Y no te lo ves. No te lo ves, te cortás. Bueno, un muchacho veraneaba con nosotros, entró a cortarse las uñas al baño y salió con dos dedos en la mano.
Bueno, otra cosa que puede ser...
dos dedos de los pies en la mano.
Sí. Es un sistema como si fuera de dos banquetas, una más alta donde usted se sienta y la otra banqueta apenas más baja donde apoya los pies, ahí lo tiene mucho más cerca.
También, y después hay unos muebles que hacemos nosotros en mi mueblería privada, que son una especie de banqueta doble para cortarse los dedos a cuatro manos.
¿Cómo?
Especialmente los dedos de las patas.
En forma cruzada, son dos personas.
En forma cruzada. Vos vas levantando una pata en dirección al otro y el otro te la levanta y te la pone a vos aquí más o menos altura de la pera.
Ah, bueno.
Y es mucho más fácil ponerle la pata así casi en la boca a tu amigo que ponértela vos mismo. Entonces ahí los dos van trabajando de un modo mucho más práctico.
Sí, pero tienes que contar siempre con un acompañante para
eso. Sí, bueno, pero justamente hay relaciones que empiezan así. Nos cortamos las uñas el uno al otro y bueno, un rato vos, un rato yo y así van haciendo lo que se llama el amor, digamos.
Ahora,
no sé.
Ahora ya que se pone la molestia de crear un artefacto o un mueble, el cortadero de uñas.
Cortadero de uñas, sí.
Creo que debería tener un receptáculo para que la uña cortada caiga, no caiga al piso, que caiga un receptáculo.
Que caiga, usted una vez cada tanto...
Lo vacía
puede ser en el tacho de basura...
No, pero eso es imposible. Que dicen, es bueno para las plantas.
Me parece que tiene calcio.
Claro, usted le tira a las plantas.
Sí, pero el tema con las uñas es que no caen para abajo. La uña sale despedida...
Claro, al cortarla muchas veces se produce un vuelo.
Bueno, sí.
Pero bueno, cuidado porque gente que se saca un ojo a veces. Con un pedazo.
Bueno, si el receptáculo es grande, tiene, por ejemplo, la forma de...
Hasta el santo desconfía.
De un cono invertido y con una red alrededor...
Bueno,
una vez llegado el caso, una pequeña aspiradorita de uñas.
Bueno. Está muy bien.
Bueno, después, no arreglamos cuál era la funda divertida para el inodoro.
Bueno, antiguamente se acuerda que estaban esas fundas peludas. No se consigue.
¿A la peluda? Sí. ¿A la funda peluda?
Había unas que tenían forma de hongo.
Sí.
¿Cuál sería?
Sí, mire, a ver si la tengo.
Eso lo consigue usted en Montegrande. Por mi barrio no hay.
Esta no es, ¿no?
No, no, señor, no, por favor. Le estoy diciendo, por favor, tomemos en serio el informe, porque la gente está ansiosa por recibir la información.
Bueno, no, lo que antes se hacía mucho eran trabajos así de decoración de entrecasa. Por ejemplo, las damas hacendosas por ahí tejían una funda para licuadora para el invierno.
Sí. Sí.
O si no, la hacían de telas plavinil en el verano para cubrir.
Es cierto que le ponían a la licuadora, le ponían una funda.
Una funda. Le ponían también a la tapa de heladera, a la manija de la heladera.
La manija, sí, de lana.
A veces de lana, y a veces era como un gatito. Ay, mire, me agarra una ternura. Era un gatito.
Sí.
Que le encajaba la manija como si lo ensartara.
Pero qué horrible.
Al gato, y usted con el gato abriría la heladera. Extraordinario. Sí, fundas para sandías se hacían también.
También para sandías.
Se va la cubierta. Para no andar con la sandía a mano limpia, ¿no es cierto? Bueno, pero aquí, ¿qué le he dicho? ¿Cuál era mi sugerencia? Bueno, no me...
No, estábamos con el tema de
la funda.
Las damas casaderas solían preparar todo un ajuar de fundas para el hogar, para cuando se casaban. Y entraban así a la vida de casada con un arsenal de fundas. Bueno, con eso le estoy diciendo todo, realmente.
Ahora, pero no dijo nada, está diciendo algo que...
Una para todavía.
Bueno.
Lo quiere más exagerado que eso.
Para el palo de la escoba.
Sí. Para el...
Sí. Claro. Bueno, lo que estaba pensando... Lo que
se fundaba lo que podríamos llamar la paja de la escoba. Yo no sé si usted la ha visto. Un palo en el cual se insertaba una media de mujer y luego la media cubría la paja reteniéndola, haciéndola más segura.
¿Para qué?
Sí.
Para que no se... No ande las pajas remándose por allí.
Claro, para que... aparte se desvencijaba la paja, iba tomando una forma...
La escoba se iba abriendo.
Claro.
Se perdían las pajas por todas partes. Y a todas...
Pero yo tenía, discúlpeme, las mías eran de paja cocida.
Claro, pero se iba desprendiendo. Había unos hilitos verdes, rojos.
Sí.
Muy delicados. Pero bueno, o sea que también era posible cubrir hasta la paja de la escoba.
Bueno, sí. Entonces había funda para
todo. Lo que he visto, sí, hasta no hace muchos años, es funda de la tapa del inodoro solamente, incluso funda peluda para el anillo del inodoro.
¿Funda qué?
Para el aro. Funda peluda para el aro del inodoro.
¿Cuál sería el aro del inodoro?
¿Y el que usted levanta la tapa?
Ah, sí, la segunda tapa, digamos.
La segunda.
Ah, claro.
Bueno, es que esa es la que tiene que ser peluda, porque es la que le transmite a uno un cierto calor en invierno.
Sí, pero discúlpeme, es muy antihigiénico tener...
todo es antihigiénico, en ese sentido, no, en ese orden de cosas. ¿Y de qué eran? ¿De lana? Porque eso es verdaderamente muy antihigiénico.
Eran como de plush.
Yo creo que haberlas visto, discúlpeme, hasta de toalla.
De plush, muy pesado de plush.
De toalla no, ¿no?
¿Usted qué fue? ¿Al baño del Teatro Colón?
Bueno, acá dice otra cosa que no entiendo muy bien, pero que es, incorpora un espejo muy natural. ¿Qué sería un espejo natural?
Con borde de madera, por ejemplo.
Claro.
Un espejo con un borde de madera, ni siquiera barnizada, la madera así, lijada.
No, yo me atrevería a llamar natural al espejo realista.
Sí.
Refleja nuestra imagen con mucha fidelidad, mientras que un espejo impresionista es un espejo que medio como
deforma
dice
sí,
produce,
bueno.
Sí, una una ruptura de la forma clásica, eso sería un espejo impresionista, ¿no? Imagínese.
Bueno, ahora, sí. A mí me gustaría, si usted vende espejos para baño, a mí me gustaría tener los que tienen las estrellas de la televisión y del cine, que tienen todas lamparitas alrededor, ¿vio?
Sí, eso me gusta, sí, sí.
Como unas candilejas, sí. Pero sí, en el espejo.
Son los de los camarines, para
imaginar. Sí, son las candilejas milladuras. ¿Vio? Cuando todo alrededor del espejo tiene lamparita de 40 vatios de 15 pesos.
Sí.
Y que casi todas están quemadas, rotas, o no andan, o se ve el enchufe, cables, rajaduras, todo eso a mí no me gusta.
Y no, tiene que estar bien terminada, bien hecha.
Claro, claro. Enrolla tus toallas y colócalas en una cesta.
No, en una cesta.
Bueno, está bien.
Ah, perdón.
Cesta.
Es claro, en un canasto, en el piso, claro. Las toallas están enrolladas de tal manera que uno puede elegir el color que quiere, la toalla que quiere.
Acá dice, en vez de colocar las toallas sobre el radiador, ¿sobre qué radiador?
Sí. El que dijo usted, el calienta toalla, que en
bueno, eso. O en el toallero. ¿Por qué no enrollarlas y colocarlas en una bonita cesta? Bueno, sí. Tiene razón. Este detalle le dará a la habitación un aire clásico. Dice.
Sí, no.
¿Qué aire clásico que corre por acá?
Sí, bueno. No me parece muy higiénico tampoco. Yo insisto, no.
Después, jabones, aceites, sales, fueron hechas para estar en todas juntas, para estar todas juntas. También la puedes meter adentro de
otra canasta.
Adentro de la canasta, el canasto de la ropa sucia. Sí. La ropa chucha. Una pregunta. Sí. ¿Va en el baño o es un lugar caprichoso?
Es caprichoso. No,
para mí tiene... casas serias, donde adentro del baño hay un canasto y adentro del canasto la ropa chucha.
No, lo que pasa es que si usted no tiene, usted vive en una casa chica y no tiene un lavadero, bueno, la pone la ropa chucha en el baño.
Claro.
Para mí es el mejor lugar porque cuando uno se va a bañar, se saca toda la ropa sucia. Ya la tira en el canasto.
Y si no tiene nueva, empieza a cambiar los criterios de suciedad y limpieza.
Claro.
Pues, revisa sus decisiones anteriores y
se va a poner
la ropa que se había dado por sucia y la admite.
Claro.
Eso yo hago mucho.
Bueno, eso hará usted porque es sucio, chucho.
Claro.
Pero no, nosotros los nudistas no tenemos ese problema.
Claro, no. Siempre la guardan en el mismo lugar. Después, aprovechar los huecos.
Sí.
¿Aprovechar qué? Sí. No escuché.
Aprovechar los huecos.
Huecos.
Sí, claro.
Bueno, sí. ¿Para qué los aprovechar?
Efectivo, dice. Bueno.
Sí, pero primero lea, no empiece a aprovecharlos antes de leer.
Dice, mejor que dejar... Es hacer.
Sí.
Ah, no. Sí. Mejor que dejar todos tus artículos de aseo esparcidos.
Esparcidos.
¿Por qué no almacenarlos en ganchos para colgar en la puerta de calle? No, del lado.
¿De calle?
O abajo del fregadero. El fregadero es una palabra.
Sí.
Totalmente sí. Equívoca, enojosa. Yo no la digo delante de la señora.
Sí, no,
suena feo.
Sí, señora, si quiere vaya y búsquelo en el fregadero.
Sí. Y cuidado que abajo del fregadero tengo el cortadero de uñas.
Sí, también. Esta casa, bien.
No, señor.
Es un fregadero.
Añade algo de color a tu baño. Dar color al inodoro. Los colgadores de pato. ¿Qué es esto?
Sí, hay gancho con forma de pato.
¿Sí? ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Si tiene colgadores de pato.
Porque vio que todas las aves de cuello largo...
Sí. Se tiene el robo brinda, a prisión.
No, señor. Brinda la posibilidad morfológica de gancho. Usted, si bien lo mira, son todos ganchos para colgar
los cosas. Si usted embalsama un ganso, por ejemplo, y lo cuelga en el baño, puede colgar tranquilamente los pantalones.
Y bueno, sí,
pero
bueno,
lo digo.
Llegado el caso.
Pero tiene que poner el cuello para abajo.
Cogote,
no, Jorge, para abajo.
Va para arriba.
Claro, porque va para arriba en el claro. Gancho.
Sí, el gancho va para arriba.
Le cae al piso.
Pero si si usted apunta el ganso para abajo, no puede
no hacer nada. El ganso lo tiene que poner la cabeza para arriba. O sea,
claro.
El ganso.
Nunca vi un ganso con la cabeza colgando.
Así es. Lo cuelga de espalda. No, vení, colgame.
Pero ni hace falta aclararlo. Ni hace falta aclararlo, porque ya uno apenas ve un ganso.
Sí, ya dice. Sí.
Ya conjeturas su utilidad, digamos.
Claro, claro. Bueno, una alfombra decorativa en el baño de que sembró más, ¿no?
Sí.
Bordado.
A la salida de la ducha.
Bordados pop en la pared. ¿Cómo va a bordar la pared del baño? De azulejo.
No, se usa mucho el ploteo.
¿El qué?
El ploteo.
La pintura, pintar los azulejos.
El peloteo, dice usted.
No, ploteo, que son autoadhesivos.
Se armó el ploteo.
Autoadhesivos para hacer su baño.
Ahí están esos niños cuando la prota.
Ploteo, vamos, hombre.
Vamos.
El ploteo son adhesivos simpáticos. Inclusive los puede adherir en el piso. Tenemos, por ejemplo, el diseño de... Va pegando piecitos como huellas.
Ah, que van hacia la ducha, marcando...
Uno cree que son naturales.
Claro.
Creo que en el baño suele haber huellas.
Claro. No, puede hacer unas que entran, que son marcas de tierra, y unas que salen, que ya son de colores divertidos. ¿Qué quiere decir?
¿Personaje de Disney?
Sí, hay también. ¿Usted qué quiere, poner un Pluto?
Sí, por favor.
Bueno.
Esta huella de quién será. Bien. Últimos consejos. Coloca tu gel y champú en decantadores.
Sí. Sí.
Ahí me mató.
No, son frascos de vidrio completamente transparentes, muy finos, en la punta tienen un corcho.
Ajá.
Para que no usar el champú del frasco ordinario que viene de plástico. Una vez que lo cojo en vidrio.
Cuidado, la marca de los productos dice mucho.
Sí.
Porque yo, por ejemplo, voy a veces al baño, a la casa de mis anfitriones, y ¿qué es lo primero que hago? Abro el botiquín, o los vanitoris, o los tarros que están aquí, y...
A ver qué usa.
A ver qué usa.
Claro.
A ver qué perfume, qué champú, qué jabón... y bueno, me llevo cada sorpresa porque a veces personas que hacen ostentación de fineza resulta ser que tienen producto de lo más berreta.
Sí, de bidones de 5 litros, señor.
Sí.
Ahora, de todas maneras, siempre decimos, ¿no? Dime con qué te lavas y te diré quién eres.
Te diré con quién andas, sí.
Y bueno,
siempre
sí.
Bueno, les puedo decir una cosa, yo empecé con los mejores productos de cosmética y terminé lavándome con jabón blanco federal.
Es el mejor.
Porque es el mejor.
Es el mejor. A mí me lo decía siempre mi señora abuela, que el jabón es el federal o el otro, como se llamaba.
Sí.
Bueno, son los mejores.
El unitario.
Sí, el unitario.
Que no tiene ningún tipo de perfume, ni ningún aditivo.
No te hace nada a la piel, los otros te pudren.
Sí, pero el federal y todos esos jabones están hechos con grasas animales.
Claro.
Y yo no quiero nada animal.
Animales. Ponen tramperas ahí en la fábrica y cuando cae algún animal del orden que sea, ahí nomás lo liquidan y le dan forma de jabón.
No, por eso.
Bueno, pero ¿qué? Si agarra una laucha que
no sé. Bueno, lo que fuere, por eso le digo.
Esos jaboncitos que hay que traen forma de animalito,
sí.
Directamente.
No, por favor.
Como cayeron aplastados y quedaron vueltos jabón.
No, yo por eso uso jabones vegetales que están hechos con tallos y espinas de plantas.
Sí, bueno.
Ah, con espinas también, qué bien.
Como, la espina no es muy amiga del jabón.
Usted, no,
pero... No, se pasa el jabón. Se va a pasar el jabón por donde quiera que sea y se ensarta muy chorizo de croto, señor.
No, señor, ponen la espina, le sacan la clorofila y todo lo que tiene adentro de bueno
espina para... por espina.
Sí, pasa por un proceso, señor. Yo ahora me estoy lavando con eso.
¿Y cómo ella decía el tacto? Al pasar por los lugares delicados del cuerpo humano.
Sí.
¿Es espinoso?
Sí, claro.
No, bueno, usted no siente que se está pasando un tronco con espinas.
Que no sabe, ¿no?
Pero
sabe.
Yo me siento en comunión con la naturaleza. Me siento en comunión sí. con las plantas, con los vegetales.
Bueno, se está usando muchísimo el aloe vera.
¿Qué pasa un cadáver?
Sí.
¿Quién?
El aloe vera, sí.
Pasa un cadáver porque está usando el federal, el jabón federal.
¿Lo dice por el olor?
No, no, se lo digo por la grasa animal.
Bueno, señor.
¿Cómo animal, señor? Yo le estoy tratando con respeto a pesar de las sandeces que usted profiere.
La grasa animal,
lo
señor.
Lo que obtengo en recompensa son... obscenidades.
La grasa hecha con animales, porque si los seres humanos no nos vamos a dar la mano.
Sí, y más después de esta cuarentena.
No,
claro. ¿No aprendemos después de esto a darnos la mano o lo que sea?
Bueno.
No, se terminaron los besos, ¿eh?
Sí, sí. Para mí, en un lado está bien, ¿eh? Porque hay en el ambiente artístico mucho sí. beso en la boca... mucho soplido en la nuca. Eso a mí no me gusta.
Bueno, pero vio que entre el ambiente, como le decimos,
el ambiente, si usted lo ve a Rolón, entra hace 5 metros de la puerta y ya pesó a 17 personas.
Y además se usa mucho la frotadita.
Claro.
Sí.
Entre los actores. La frotadita en los brazos. La
frotadita supernumeraria. Te abrazo un poquito después, tiki, te acomoda un poco. Te pude.
Y se dice negri.
Sí.
Negri.
O te cachetea de acá. Bueno, todo eso me pareció un abuso.
Y bueno, tío, así estamos.
Sí. Bueno, ¿qué les parece si consultamos a nuestros oyentes? Porque deben tener...
Bueno, hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. 6585-5580. Recuerden, ahí solamente texto.
Florcita Gómez dice, paso a decirle que estoy cumpliendo un año más. O un año menos. El caso es que pido el favor y esta noche en el programa Alejandro Dolina, Patricio Bartón y Gillespie me saluden.
Bueno,
hola.
Saludada en este acto.
Felicidades.
Soy Flavia de Entre Ríos. Como me sobra tiempo mientras espero sus transmisiones remotas, me puse a escuchar de atrás para adelante los programas grabados. Y me parece llegar al origen siguiente. Quien trajo el tema de los palíndromos, la fascinación por la vindicación a Tesla, todas las acepciones posibles del pasaparo, la temática, cómo fue apareciendo en orden
inglés. Sí.
Yo creí que intentaba escuchar mensajes satánicos, escuchando las citas al revés. Bien.
Hugo de la Plata dice, en el verano conseguí en una librería de San Bernardo un ejemplar de Biografía del Caribe de Germán Arciniegas.
Sí, sí.
Siempre lo tuve presente porque usted, Lolina, lo mencionó muchas veces. Es muy buen libro, le agradezco que lo haya recomendado, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, sí, sí.
Además, las librerías de hoy
de la costa son fantásticas.
Son las mejores librerías que hay. Porque tienen muchos libros de que las librerías
regionales,
claro, ya no los exhiben.
Claro, hay Sí, puede ser que tenga razón usted, ¿no?
Sí, sí, se consigue.
Una,
son muchas cosas
que se consiguen. Una selección más lógica. Que no... Yo la última vez que fui a una librería esa de nombre... Tremendo.
Sí, sí, no.
Sí, sí.
No. Son muy buenas...
No haré ningún comentario.
Sí.
Buenas, soy el sobrino nieto del párroco de Caseros.
Ah, bueno.
Y se los escucho desde hace años. Últimamente de forma patológica. Sí, por nosotros es. Recién ahora escribo, viste cómo son. Quería saber si pueden hablar de Adam Smith, aunque no sea amigo del programa, por lo que intuyo. Además, si me puede recomendar algún ejercicio para mejorar la agilidad de los dedos para el piano, abrazo grande. Bueno, mire. Bueno, discúlpeme, no estoy muy bien. Usted es el sobrino nieto del párroco de Casero. ¿Será del padre Loazo o del padre García Sabio? Son dos curas que han tenido juntos los dos 60 años de parroquia, ¿eh? Avísenle a Rolón que debe reemplazar el cuadro de Pancho Sierra de su consultorio por el del verdadero creador del psicoanálisis, Nicolás Tesla, ¿eh?
No.
No confunda más a la gente.
Rigoberto Fedrini dice, anoche en el programa de Miguel Rep pasaron una nota a Horacio Fontova, en donde comentó que escuchaba poca radio, solo al Negro Dolina, y que este fue a su casa para invitarlo a la venganza.
Así fue, sí.
Pero Fontova no aceptó, pues era muy tarde y a esa hora quería estar en su casa escuchando a Dolina.
Sí, pero sí fue así, sí. Hola, gente, acá Cata, saludando desde Rada Tilly, en Chubut. Los escucho por YouTube, son mi compañía de fines de semana. Bueno, me encantaría que contaras algo sobre la vida de Giordano Bruno. Con mucho gusto.
Martín de Rosario dice, les escribo incondicionalmente, a sabiendas que no lo leerán. Mira Martín.
Vos, ¿eh?
Soy músico de la Sinfónica Provincial de Rosario, y no puedo esperar a que pase la cuarentena para volver a mi trabajo. Quería pedir si pueden pasar o tocar por la vuelta, si se lo puede pedir al sordo.
Tomamos nota. Ali Lagos dice, muy buen inicio de semana, queridos vengadores. Hoy el saludo lo lleva este viento patagónico.
Soy Belén Muñoz, de Santa Lucía Corrientes. Tus historias, chistes, me divierten a diario. Y voy a dormir sin temor a la oscuridad. Los quiero. Muy bien, ¿qué más?
Bueno, Miguel Ángel Acorinti. Buenas noches, vengadores. Seguimos encerrados. En mi caso, como diría Quevedo, con pocos, pero doctos libros juntos. ¿Eh?
Claro, dice.
Así que bueno.
Sí. Aquí Enzo Fagundes de Salto.
Dice, agrega Quevedo. Ay, ¿cómo dice? Lo dice también. Dice algo así como... oyendo con los ojos a los...
Escuchando con mis ojos la venganza, agrega.
Claro, escuchando con mis ojos a los muertos, dice Quevedo, ¿no? Refiriéndose a los escritores del libro fallecido. Me gustaría que el sordo tocara alguna canción de Zita Rosa. La coyunda es de mis preferidas, pero qué sé yo, toque cualquiera. Bueno, yo no tengo casi...
Yo tengo algunos más. Bueno. Olivia Pop dice, hola amigos, solo agradecerles que estén al pie del cañón, saludos desde Tucumán. Lorelei Pose, buenos días vengadores, acá tomando unos mates, los espero a la noche con las mismas limpias desde Montevideo, Uruguay.
Ajá.
A su pucheta, dice... yo aquí otra vez escribiendo mi mensaje, ¿y usted lo va a leer? Y bueno, acá estamos leyéndolo. Fabián Matías Rodríguez, hola genio, son una terapia, me hacen reír mucho, soy Fabián de Caballito.
Enzo Fagundes es de Salto, y habla de Luis Pasteur, ¿se acuerda que el otro día llegamos aquí a Pasteur?
Hola Luis, ¿cómo está?
Dice, Pasteur fue catalogado como estudiante mediocre cuando egresó de la École de París, y hace algunos años un grupo de expertos de ese lugar le solicitó que discutieran los mejores experimentos de la historia de la química, y bueno, fue elegido Pasteur como el número uno. Bueno, eso pasa muchas veces.
Sí, eso pasa mucho por acomodo, ¿eh?
No, bueno.
Mucho por acomodo, sí. Acá mismo,
muy bien, no tengo más mensajes.
Hay una estación del sur que se llama Pasteur, ¿viste? ¿Cómo puede ser?
Bueno, señor.
Hay que estar a favor o en contra, discúlpeme, no dije que...
Por lo menos
a favor.
Ah, bueno. Acá dice Adriana González Lelong, concuerdo en que es una aberración decirle abuelo a todos los viejos. Dice, es una moda relativamente nueva. Y ahí
sí. Se
revela su verdadera condición. Antes no me molestaba. Ahora ya empezó a molestar. ¿Qué se piensa usted? Forma de tratar a los viejos.
Bueno, eso sí. Hola, mi hijo se llama Tiago. Dice, él escucha todas las noches.
Sí,
me
sí.
pidió si podían hablar sobre la serie Academia de Héroes japonesa. No sé si la Academia japonesa o la serie. ¿Usted la conoce?
No la conozco.
¿No la conozco?
No, yo no.
¿Cómo hay una serie japonesa y yo no la veo?
Y un tema de Linkin Park. No sé de qué está hablando, Tiago, pero bueno.
No, es un grupo de rock, sí. Linkin Park.
Todas estas cosas nuevas. Estos muchachitos.
¿Vos, Guille, sabés algún tema de Linkin Park?
No, pero mis hijos lo escuchan, así que le voy a preguntar.
Por favor.
Bueno, vamos a hacer una pausa, por favor.
Pausa entonces.
750.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en esta modalidad de transmisión remota, cada uno en su casa, cumpliendo el aislamiento preventivo y obligatorio.
Hablaremos esta noche de las desventuras de Luca Gallieni. Bueno, todos preguntarán quién es este tipo.
Sí.
Veremos. Por empezar, digamos que era un calabrés que había nacido en 1508. En su infancia ya lo habían destinado a la iglesia. Luca era un novicio en extremo piadoso. Su familia era rica y lo habían dejado en un monasterio maltés acompañado de una dote importante. Sí que tenía guita propia. En muchas ocasiones, este era el modo de acceder a una educación bastante cuidada. Bueno, el caso es que un día estaba este chico en el monasterio y sucedió algo terrible. Un navegante turco, Murgat Torgud, desembarcó en Malta, en la isla de Malta, arrasó con el monasterio en donde vivía Luca, y el pobre Luca Galiene terminó esclavizado. Y durante 14 años supo lo que era ser galeote. Bueno, peor todavía, fue galeote, porque saber lo que es ser galeote no es tan malo como ser galeote. El caso es que lo mandaron a remar a las galeras, ¿no? Le tocó remar justamente en la nave de Torgud, siempre bajo los latigazos que son proverbiales en esas instalaciones. Encadenado al banco y con la certeza de acompañar la galera al fondo si se iba a pique en una de las tantas batallas o en alguna tempestad. Bueno, si uno se va a poner a remar encadenado a la nave, si la nave se hunde, te hundigo también.
Y sí.
Eso lo sabe cualquiera que haya sido galeote. En realidad, muy pocos duraron lo que duró Galiene en las galeras. 14 años rodeados de ratas, metidos siempre en el agua pútigra hasta la cintura y enfermándose continuamente de escorbuto. Bueno, no duraste tanto. Torgud y sus subalternos acosaban a Galiene para que se convirtiera al islamismo, con lo que podía ganar la libertad. Pero Luca se negaba. Venían todos los días y decían, che, dice, convertite al islamismo, menos laburo para nosotros, que no tenemos que andar fajándote ni nada. En verdad, como su familia era rica y como le habían dejado dinero en el monasterio en que se alojaba, bueno, Luca pensaba que los tipos del monasterio en algún momento iban a agarpar un rescate por él. Se usaba en aquellos tiempos, además. Cervantes fue un ejemplo, ¿no? El pagar rescate a los turcos por los cautivos cristianos. Especialmente aquellos que tenían dinero con qué hacerlo. Pero Luca calculó mal. Pasaron 14 años y nadie agarpó nada. Entonces dijo, bueno, me voy a convertir ya que estoy. Y se convirtió nomás al islamismo. Tomó el nombre de Ali el Renegado, es decir, Ali el Uluji, como saben todos ustedes que están familiarizados con el idioma. Y entonces este muchacho, con fervor renovado, se entregó a la religión nueva. Desde luego le dieron la libertad y aprovechó todas las experiencias reunidas en sus años de galera, que no habrán sido muchas, me imagino yo, ¿no? Después de todo, en una galera, encadenado a un banco, lo único que se aprende es a remar, no me va a decir que eso es viajar. ¿Qué vas a decir? ¿Que conoces el mundo, el Mediterráneo? Bueno, ¿sí, qué se ve desde el Mediterráneo, desde el banco de una galera? Nada, se ve un cachito de cualquier cosa. El caso es que en ocasión del ataque de Carlos V a Túnez, Ali, le llamaremos así, ahora que renegó, Ali impresionó a todos con su valor. Y con el tiempo se convirtió en un general islámico muy temido y famoso al servicio del sultán otomano. Dice el cronista que Ali preparó un desembarco nada menos que en España y ya estaba preparando semejante aventura cuando el sultán Selim el Borracho, si se llamaba, lo convocó urgentemente a Estambul. Parece que el sultán Selim empezaba a temer que aquel muchacho, Ali el Renegado, pudiera hacerse demasiado poderosa y lo llamó. Dice, a ver, vení para acá. Selim ordenó que Ali tuviera expediciones menos importantes e insistió en que en cada una de ellas el general en jefe fuese turco, turco de nacimiento.
No convertido.
Hizo asumir las tareas bélicas más osadas a dos sanguinarios llamados Lalá Mustafa y Alí Bajá, que eran el cuñado del sultán, los dos. Es proverbial que al cuñado del sultán se lo encargue de alguna misión. Pero también es proverbial que el cuñado la cumpla mal. Los cuñados que nombramos en puestos públicos generalmente nos hacen quedar muy mal. Y efectivamente las actuaciones de estos hombres hicieron que el Papa, el Rey de España, los venecianos y varios príncipes de menor importancia se unieron en contra de Selim el Borracho en una especie de santa alianza que comandó finalmente nada menos que don Juan de Austria, el hijo de Carlos V, vamos, el hijo bastardo de Carlos V, medio hermano, como saben, del que iba a ser luego el sucesor de Carlos, Felipe II. Cuentan que en esa unidad llegó después de una terrible matanza que se mandaron estos dos cuñados en Nicosia, y también llegaron luego de que Mustafa tomara Famagusta en Chipre. Era una plaza veneciana, Famagusta, y se rindieron los turcos bajo la condición de libre salida de todos sus ocupantes. En realidad no se rindieron los turcos, se rindieron a los turcos, los venecianos instalados en Famagusta, que se rindieron ante los turcos, pero dijeron, mire, nosotros nos rendimos, pero usted no deja que nos vayamos. El caso es que los cuñados no respetaron nada, hicieron degollar tanto a los soldados como a la población civil. Esta muestra de simpatía provocó la creación de la Santa Alianza a la que hacemos referencia dos párrafos atrás. El comandante veneciano, Marco Antonio Bragadino, fue desollado en la Plaza Mayor de Famagusta. Y parece que Mustafa, como gesto de amistad con su cuñado, mandó a rellenar la piel de Bragadino con paja y se la mandó al sultán Selim como obsequio. Bueno, la respuesta fue famosa porque aquella alianza vino a producir algo que sucedió en el golfo de Patras frente a Lepanto, y allí luchó también Alí el Renegado. Se le encajó la comandancia del ala izquierda de los turcos. En verdad, la única que pudo sobrevivir fue esa, ¿no? El ala izquierda de los turcos. El cuñado de Selim, Alí Bajá, fue decapitado. Cuentan que no lo ayudó un talismán que llevaba en su nave. Parece que le habían vendido un diente como si fuera del proceso, del profeta. Vendían muchas veces talismanes que eran... En el Oriente se vendía mucho el diente de Buda.
Sí, y, pero era trucho, digamos.
Era trucho, claro.
Claro.
Y el diente del profeta solía venderse en la zona de influencia de los árabes. Bueno, Alí el Renegado, nuestro amigo, tuvo que luchar nada menos que con Juan Andrea Doria, un sobrino de Andrea Doria, que había heredado el renombre de su tío, pero que no le llegaba ni a los talones en realidad. Un detalle notable acerca del papel de Alí el Renegado, ¿no? Entre las naves de Juan Andrea Doria había una llamada La Marquesa. Alí el Renegado abordó esa nave, la nave con cristianos, y había uno de ellos, uno de los cristianos, que soportó todo el asunto con dos disparos en el pecho y una mano mutilada. Ese cristiano que quedó tendido no era otro que Miguel de Cervantes Saavedra, el manco de Lepanto, ¿no? Bueno, Lepanto igual fue un desastre para los turcos. Habían muerto 30.000, 8.000 habían caído prisioneros, 96 galeras hundidas, en fin. Las probabilidades de que cuando llegara a Estambul Selim diera orden de decapitar a Ali el renegado y a cualquier otro eran muy grandes, porque los que volvían encima se las tenían que ver con la ira del sultán Selim el borracho. Así que otro cualquiera en su sitio hubiera rajado para cualquier otra parte, pero Ali el renegado, nuestro Ali, era valiente y dijo, voy a volver. Sí. Y volvió y se le presentó al sultán Selim el borracho. La primera medida del sultán fue horrible. En verdad, ordenó una matanza general de todos los españoles, malteses y venecianos que vivieran en su imperio. Bueno, por suerte no había casi ninguno. Sí. Ali el renegado creyó que le tocaría ser uno de los muertos, ya que después de todo, él era maltés. Pero para su sorpresa, Selim lo reivindicó como capitán de su flota. Y agregó un regalo precioso a esta reivindicación. Ali recibió permiso para visitar el harén de Selim el borracho.
Señor.
Dice usted, cuando le venga en gana pegarse una vueltita por el harén, me lo visita. Me hace una seña, cosa sí, que no haya ningún tipo de confusiones, y listo. Te has comportado tan bien que te voy a dar el permiso, qué sé yo, se lo dijo varias veces. Para ser sinceros con la historia, debemos decir que hay muchas versiones acerca de la muerte de Ali el renegado. Algunos dicen que lo estrangularon por sospechar que en secreto había vuelto a hacerse cristiano. ¿Vio cómo es la gente?
Sí.
Hoy me hago cristiano, mañana no, después vuelvo. Otros dicen que lo mató una sobredosis de hashish. Otros que se suicidó ensombrecido y acosado por las almas de los miles que murieron en Lepanto. Se asegura que vestía totalmente de negro, que se lo veía recluido en su palacio, donde apenas dejaba que se le acercara a nadie. También se ha dicho que las secuelas del escorbuto fueron las causas de su muerte. Pero vamos a elegir la muerte que más nos gusta para Ali, el renegado, y que todavía no hemos contado.
A ver.
Los anales de 1577 del Palacio Topkapi, que hoy puede, palacio todavía puede visitarse bajo la forma de un museo, ¿no? Bueno, acá en estos archivos dicen que Ali, el renegado, murió asfixiado por los besos de las damas del harén.
Señor, qué muerte.
Repito, asfixiado por los besos de las damas del harén. Mal adiestrado para amores multitudinarios.
Sí.
Creo que hay gente que no está entrenada.
Ah, bueno, sí. Pero no lo dejaban respirar.
Bueno, parece que Ali el renegado no pudo resistir el sofocón de las apasionadas mujeres del sultán. Claro, porque era cristiano.
Claro. Su origen
era cristiano, no estaba bien entrenado a los harenes.
Claro.
¿Entiende? Bueno, el caso es que, como dice usted, elijo esa muerte. Es mucho mejor esa muerte que el escorbuto, poner.
Sí, sí.
¿A quién dedicar esto? Desde luego a Ali, el renegado. Nuestro amigo también llamado Luca Gallieni. Pero ¿quién se acuerda de Luca Gallieni? Bueno, también podemos dedicárselo a Don Miguel de Cervantes, ¿eh? Que se ligó un par de tiros allí, a bordo de la Marquesa en la batalla de Lepanto. Y a todos los pobres galeotes que tenían que remar, ¿qué otra cosa va a ser un galeote, no? Bajo los latigazos, metidos en el agua pútida. Dos veces dije pútida, y es pútida,
sí.
Hasta la cintura, y rodeados de ratas. Parece un detalle innecesario y novelístico. ¿Por qué van a estar rodeados de ratas? No lo sé. Está claro que como nota de color, la rata no está mal. Pero la
sí.
Verdad histórica es que podía haber, qué sé yo, 1, 2, 15 ratas. También podemos dedicarle esto a las chicas del harén, tan cariñosas que fueron con el muchacho. Así da gusto. Vamos a escuchar una canción que lleva por título la explicación que las chicas, o que una de las chicas del harén dio acerca de la muerte de Ali.
Sí, ¿qué dijo?
Me besó y se fue.
Sí, bueno, sí. Se fue para siempre.
Se fue para siempre, que quiere que le hagan. Así que vamos a escuchar la versión de este hermoso bal de Hugo del Carril. A ver.
Ayer en un banco de la vieja plaza que adorna mi pueblo donde yo nací, comprobé con pena que la vida pasa, que la vida pasa llevándome a mí. Y he tardado tanto para comprenderlo, tuvo que alejarse la que yo adoré, para darme cuenta que así sin saberlo, prendida en sus labios moría mi fe. Sentado en el banco, recordé las tardes, el que muy juntito tejimos los dos, el romance ardiente de un cariño sano, el ojo provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, olvidar su hastío vencida tal vez, se arrulló en mi canto, divina y tirada, y una gris mañana me besó y se fue. Y he quedado solo con mis pensamientos en la vieja plaza que me dio crecer, que escucho en silencio tantos juramentos, mentiras piadosas de aquella mujer. Cuántos sueños locos por comienzar eso, cuando en su regazo su voz me arrugó, ave pasajera que ansiosa de besos se posó en mi boca de beso y partió. Sentado en el banco, recordé las tardes, el que muy juntito tejimos los dos, el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, olvidar su hastío vencida tal vez, se arrulló en mi canto divina y tirana, y una gris mañana me besó y se fue.
Era Hugo del Carril, en La Venganza Será Terrible, me besó y se fue.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico responde al 0810-888-4500.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos por AM750. Como todos, cumpliendo el aislamiento preventivo y obligatorio. Señoras, señores, Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para sobrevivir en la selva. Atención, las principales amenazas, animales, enfermedades, trampas, venenos, etc. Así que atención a aquellos que van a viajar prontamente a la selva, vamos con las amenazas. La principal es la malaria.
Sí,
la malaria.
Sí, sí.
Es habitual en zonas tropicales. La prevalencia de la en la Guayana Francesa, en su mejor momento de esta enfermedad, era de 100 casos cada 1000 habitantes. Es decir, muchísimo.
Sí, mucho.
Sí, muchísimo.
Por lo tanto, había tres soluciones para combatirla. Primero, tomar antipalúdicos, algo insostenible si vivías permanentemente allí, como casi siempre es el caso, porque se te acababa. No había más, claro. Y no había farmacia, ahí no había nada. No estaba
claro,
nada.
No, señor, claro,
no había algo inglesa, no había nada. Bueno, después, segundo, si no tenías antipalúdicos, evitar las picaduras.
Sí, pero ¿cómo hace?
Bueno, repelentes y otras precauciones que no dice, lo cual es una utopía. Y después cruzar los dedos y rezar, ¿no?
Bueno.
Las infecciones también son muy frecuentes en aquel ambiente cálido, porque las bacterias, los parásitos y otras indeseables criaturas proliferan en esta región. Por lo tanto, sí, es aconsejable que en caso de hacerse uno una herida, la limpie frecuentemente y la cuide con dedicación. ¿Cómo va a limpiar frecuentemente una herida si la va a curar como con dedicación?
Sí, sí. Ay, mi herida preferida es esta.
Sí. Voy a hablar del gusano macaco.
Ay, ¿este es el
de la zona?
¿Eh?
Sí.
Creo que el gusano macaco es el que lo perfora, que se le mete...
El que te perfora, te hace un agujero y se te mete adentro.
Sí, es como un taladro.
Se transmite por la picadura de un mosquito que tras entrar en contacto con los huevos de un tipo de mosca.
No. Por favor.
Por favor, lea bien el informe.
No. Así no se puede trabajar, porque somos un servicio público, al fin y al cabo. Bueno, por favor, lea bien.
¿Vamos a borrarlo? Entra en contacto con los huevos de un tipo de mosca
sí.
y transmite este parásito.
¿Cuál?
Este está acá. Una vez que las larvas se te meten en la piel, estas...
¿Cuáles?
Estas. Empiezan a crecer. Y el sujeto, que es en este caso seríamos nosotros,
sí,
empezamos
claro.
a sentir un picor cada vez más intenso a medida que la larva crece y se mueve.
¡Uy, qué insoportable debe ser
bueno,
esto!
Es que lo que te mata es rascarte.
Claro. No,
es que
te mata
un picor insoportable. ¿Qué haces? ¿Qué hace uno ahí en medio de la
selva? Rasca.
Si no hay nada que hacer.
No, hay mucho para hacer, pero además usted se rasca y reproduce todas las chances de seguir infectándose, porque debajo de las uñas usted tiene huevos y huevos y huevos.
Claro.
Sí. De cuántas virus, alimañas, de todo, bacteria, todo tiene ahí.
Bueno.
Entonces se la pasa una y otra vez por la sangre.
El bicho puede tener entre 2 y 3 centímetros de largo y debería ser extraído por un médico.
Claro.
Sí.
Que enseguida encontrará en aquella región.
Generalmente un médico con mucho cuidado, con una pincita del estilo de pinza de depilar.
Sí.
Agarra al gusano macaco de una punta, de un extremo, puede ser de la cabeza, puede ser de la cola.
Ah, según.
¿Tiene cabeza y cola?
Bueno, de uno de los extremos, lo agarra con la pinza y lo saca entero.
Dice, cuidado, hay forma de sacárselo uno mismo también.
A ver.
Una de ellas es cubriendo la cabeza de la larva con mantequilla. La agarras y te lo comes.
No, señora.
Se vuelve loco con la mantequilla.
No, sí, porque dice, saca la cabeza más afuera para poder respirar.
Claro.
Entonces, su sistema en forma de paraguas se cierra y lo podés sacar presionando con los dedos. ¿Qué impresión me
da? Lo agarra de la cabeza y lo saca.
Claro. Y no se le puede... La mantequilla se le pone, digamos, como cebo.
Claro, como cebo.
Claro. No,
lo que pasa...
Tapa el agujero con la mantequilla, entonces es hermético el agujero, no entra aire.
Claro,
la
lo
cuidado hay que tener también con el pez vampiro, que es un insecto o un pescado inverosímil. Dice, cuando iba de excursión a la selva, solían decirme, dice el que cuenta esto, ¿no?
Sí.
Nunca ande cerca del río de los pantanos. ¿Por qué? Por la presencia del pez vampiro, también llamado candirú. Al parecer, este pequeño pescado, que vive en riachuelos, tiene la capacidad de remontar el flujo de la orina de las personas que concurren allí a aliviar su vejiga. Y entonces se mete río arriba, en la uretra del huésped, donde se aloja... a todo lujo.
Sí, pero no me queda claro cómo remonta la trayectoria de la orina.
Del mismo modo que el salmón remonta el río.
La orina es líquida y entonces al contacto con el agua es como que se arma un arco de agua, de líquido.
Donde el pez se da cuenta que está en el río.
Claro, va para arriba, hace fuerza, nada.
Arriba, cuando llega allí donde le acabo de decir, se aloja. Cuatro causas de muerte más frecuentes en la selva.
Sí.
Primero. Ser atacado por un animal. Y sin embargo,
No.
Esa es la cuarta.
La cuarta, recién, hay tres.
Hay cuatro más. Pero esa es la número cuatro.
Claro. Es la menos frecuente.
El tercer puesto son los ahogos. En más de una ocasión he hablado con militares que habían estado a punto de morir cruzando ríos o en zonas pantanosas.
Claro, se meten en el río y no saben la profundidad que tiene por ahí.
Según, siempre en las películas, de selva, cuando aparece una escena y hay un puente colgante, ¿qué va a suceder?
Se va a caer, señor.
Va a caer.
Se cae
el puente.
Este es reglamentario en Hollywood. En segundo lugar, son los accidentes con machete.
Oh, ¿segundo?
¿Ah, sí? Segundo. Accidentes con machete, No que te...
Claro, porque...
Que te pasa cualquier cosa con el machete. Se te cae en el pie de punta y se te infecta, poner. Bueno.
¿Y primero entonces?
El primer lugar.
A ver, accidente de tránsito.
A ver.
Que es...
No.
Morir aplastado por un árbol.
¿Por una luna?
Es más probable que ninguna otra cosa.
Por un árbol. Porque los árboles...
Un árbol.
Claro, uno cree que en la selva están todos los árboles perfectos.
No.
Y es una idealización de la selva. Hay árboles jóvenes, viejos, ya
se secos. Se caen muy seguido, se caen.
Claro.
Y bueno, se te caen encima. Chau.
Chau, ¿qué?
Sí.
Bueno, últimos consejos. Sigue haciendo los caminos marcados.
Bueno, sí, pero a veces se pierde el rastro.
Y a veces termina en una tribu.
Claro.
El camino está marcado.
Dice, en una olla. Llevar pantalones. Sí.
Sí, fundamental.
No solo en la selva, en cualquier parte. Siempre hay que cuidarse.
No,
en algunos lugares es la primera
algo, ¿no?
causa de muerte. Hay que llevar pantalones, ropa de manga larga, calzado que cubra el pie. ¿Qué le va a cubrir? ¿El calzado dónde se lo va a poner? ¿La cabeza?
No, señor.
Una ojota, en ojotas va.
Porque puede ir en ojotas y es calzado también. Pero tiene
bueno, que...
Recomendamos borseguíes para aptos para selva, ¿eh?
Y los pantalones tienen que ser todo de manga larga. De lo contrario, acabarás raspado por los árboles, lleno de pinchos y picado por infinidad de mosquitos o cualquiera de los bichos de los que te he hablado antes.
Sí. Bueno, de repente si llega a pisar una serpiente, una víbora...
¿Qué hablar? Arañas, serpientes, cien pies, pulgas... Estas últimas suelen picar en masa, de forma coordinada. Se agarra una por adelante, otra por atrás. Otra por el costado y otra del otro costado.
¿Pero qué es? ¿Una emboscada?
Coordinadamente.
Están, hay mil pulgas esperando que pase usted. Hace un mes que no comen.
Vigila cada paso que das. Los troncos, piedras y objetos varios suelen ser guaridas de animales que están haciendo su vida y que pueden enfadarse si lo molestas.
Claro.
Por otra parte, ser mordido por una serpiente después de pisarla accidentalmente es mucho más frecuente de lo que te imaginas. ¿Cuánto?
Sí, ¿cuánto
quiere la serpiente? Me imagino yo.
¿Y usted se imagina 30? Bueno, es 60.
Mil, claro.
La serpiente no es de picar si uno no la molesta, pero si uno la pisa, ya se siente agredida.
Sí, claro, pero hagamos...
seguido.
Pero a ver si nos amigamos...
¿Sombrero o gorra? ¿Quién lleva siempre sombrero o gorra? ¿La araña?
No, usted tiene que llevar
con sombrero o gorra.
Dice, es la mejor forma de proteger tu cabeza. Existe un árbol llamado catedral...
Sí.
Está repleto de agujeros. En uno de ellos habita un insecto que se deja caer sobre los animales que pasan por el agujero. Y
sí,
su cabeza
claro.
Es su primer objetivo. Y pica duro, dice.
Y sí.
Mire, qué loco estar esperando ahí arriba el agujero asomado hasta que pase un animal.
De noche no fumes ni uses luz frontal, porque atraes un montón de bichos peligrosos a tu cara. Los más temibles son los que transmiten la leishmaniasis. El del árbol catedral es uno de ellos, justamente.
Sí.
Este bicho tiene una picadura que genera una herida que tarda semanas en cicatrizar. Búscalo en Google. Y alucina con las imágenes. ¿Para qué? No quiero.
¿Por qué búscalo en Google? Es un texto que lo invita a irse del texto.
Sí. Bueno, es raro esto.
Sí.
Y la hamaca.
¿Qué hamaca?
¿Hay hamaca?
No, bueno, la hamaca paraguaya seguramente se refiere, ¿no?
Para dormir, no dormir en el piso.
Para dormir en la selva y evitar el contacto con toda clase de alimañas. Lleva crema de afeitar y un tapete por la noche los extremos de las cuerdas de las hamacas para que la visiten insectos.
Sí, porque pasa mucho que los expedicionarios lampiños van muy confiados, no llevan crema de afeitar.
Sí, claro,
sí.
Y ahí los quiero ver, después andan pidiendo a los peludos que le presten la crema de afeitar, señor, para untar la hamaca paraguaya.
Bueno, ¿qué conviene, ser peludo o ser lampiño? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mire, no, yo por mi experiencia de dermatólogo...
Sí.
Sí.
Recomiendo siempre ser peludo.
Claro, porque los pelos son una protección, en definitiva.
Claro.
¿Pero no son también una atracción?
¿Para quién?
Para los
pelos. Para las pulgas, por ejemplo.
Pulgas. Te ven todos los pelos ahí... Y dice, bueno, a mi juego me llamaron.
No, pero señor, claro, usted como especie, nosotros necesitamos, los pelos le crecen para protegerlo.
Claro, para algo están los
protección.
Pelos. Claro. Afeitarse es una cosa antinatural. ¿Usted vio algún animal que se afeite?
No.
No.
Por más peludo que sea. Mire lo que le dice.
Sí, sí, sí.
¿Vio una araña afeitarse a la mañana?
No.
Bueno, no, la araña era peluda...
peluda como era la noche.
Sí, sí. No, por supuesto, por eso los seres humanos lampiños o que están depilados...
Pelado, dígalo, pelado.
Bueno, digamos, corren los mismos peligros que las babosas y que otros...
Sí, y esa clase de alimañas. Finalmente, último consejo, verifica tu calzado. Lo ideal es dejar los zapatos boca abajo, sobre un palo.
Sí, claro.
Un palo, por ejemplo, a ver, este,
No, no, no.
Cuelga los zapatos boca abajo para que no se le metan dentro ningunos bichos.
Claro, porque si usted los deja... Usted los deja en el piso, tal cual como se los sacó
se mete
para
el
dormir.
Bicho y lo espera lo más tranquilo. Claro. Usted se levanta, se pone los zapatos y el bicho lo más tranquilo ahí. Cuando usted asienta bien el pesito adentro, ¡pa! Lo pican con un aguijón que lo liquida directamente.
Al final, entonces, es casi imposible ir a la selva sin
no
sufrir algún daño.
Sea uno peludo, pelado, lampiño, lo que sea. No, no conviene. Es un lugar que nadie sobrevive.
Bueno, sí, mucha gente ha sobrevivido.
¿Cuál es el arma? Digamos, tres armas que usted puede llevar a la selva.
Bueno, en principio para mí, un cuchillo.
Un cuchillo, sí.
¿Cuchillo?
Un cuchillo fundamental. Puede ser un revólver.
Un revólver puede ser.
Sí, sí.
Puede ser.
Y un rifle.
¿Qué más? Pues un palo.
Mire, usted lleve esa cosa. Yo prefiero llevar tres revólveres por la
Bueno, pero cuidado que al insecto pegarle un balazo no es tan fácil.
No.
Hay que claro, pensar. Más vale.
Está el insecto
y lo quiero ver abriendo una fruta con un revólver.
Le pegaría una, claro.
No sé la última palabra que usted dijo porque en la conexión hubo algo.
Sí, yo pensé que había roto algo y era yo.
Ah, bien.
Bueno, ahora les propongo dormir dentro de esta carpa.
Pero sí. Acá no entramos los tres.
No entramos.
Lamentablemente hay lugar solamente para dos. Y bueno. Uno tiene que quedarse afuera. Ya que se queda afuera, podría aprovechar y hacer guardia. Podemos hacer guardia.
Bueno, yo me quedo afuera, me quedo afuera. Pongo los zapatos en el palo y me quedo.
Si cuélgalo acá, mire. Ahí está.
Ahí.
Yo voy a dormir adentro. Permiso.
Sí. Bueno, sí. Ya que estoy, yo también, pero ¿para qué me voy a ir afuera? A hacer guardia si puedo dormir adentro también.
Bueno.
Sí, lo único que les voy a decir, tengan mucho cuidado con el gusano macaco.
Sí. Tenga cuidado. Bueno, sí. Mientras tanto nosotros podemos hacer una pausa.
7:50. Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos, bueno, como cada uno de ustedes, cumpliendo el aislamiento preventivo y obligatorio, y sumamos ahora a este fogón virtual a Manuel Moreira. Hola, Moreira. ¿Cómo le va, Patricio?
¿Cómo anda, Moreira?
¿Cómo andan?
Bien. Aquí dispuestos a rememorar viejos temas, viejos asuntos de la música del sordo Gansé y aledaño.
Sí, Sí, que hay varios pedidos, porque la gente igual sigue pidiendo. Algunos de esos pedidos son complacidos por el trío Sin Nombre los jueves y los viernes, pero también piden, por ejemplo, algunos dúos.
Muy bien.
Que usted cantaba Moreira con el maestro Gansé.
Sí, estamos dispuestos a complacer cualquier solicitación.
¿Sí?
Ah, bueno, sí. Qué bien. Usted diga cualquier cosa, lo que quiera, y nosotros lo complacemos, pero podría decirse que al segundo.
Sí, bueno. Estamos a la orden, sí. Me asusta tanta disposición,
sí,
pero bueno.
Sí. No terminó usted de desearlo, que sí. Ya lo tiene.
Bueno, pero conviene que haya una distancia, un poquito, algo a distancia.
En otro orden de cosas, sí. Sí, sí, sí. Famosa distancia social. ¿Qué es distancia social?
Hay 2 metros.
Desigualdad, digamos.
No, señor, 2 metros entre una persona y la otra.
Bueno. 2 metros.
Nada más.
1 metro y medio. 1 metro y medio.
Vio que la fueron alargando.
Sí, sí, cada vez más.
La distancia. Empezaron en 1 metro y medio, ya iba a 1,80 y ahora son 2 metros.
Pero hay países donde la densidad es tan grande que no se puede estar.
Claro, la gente se sale.
Claro, a más de 2 metros, no se puede.
Es muy difícil cantar a dúo también así, porque uno cuando canta a dúo tiene que mirar al otro, y de esta manera a 2 metros...
No se ve prácticamente.
No,
se ve.
Con barbijo.
A menudo lo que oye. El barbijo te impide escuchar bien y te desafina también un poco.
Sí. Te baja de tonalidad el barbijo. Sí, medio tono bajo.
Una comita bajo. Bueno, estamos listos para cumplir con la gente.
Y ya llega a los estudios de Aire 750. Nuestro querido Luca, bien ponderado, maestro. Maestro. El sordo. El sordo. Arnaldo. Arnaldo. Gansé. Nuestro querido maestro. La voz de Manuel. Moreira.
Buenas noches, maestro, bienvenido Moreira.
¿Cómo le va?
Le iba a decir Manuel, que nunca le digo Manuel. Mira.
Bueno,
casi le digo.
Saque esa cosa así, tan cotidiana.
Moreira. Bueno, a ver, le piden un momento.
Un momento, no me diga Manuel.
Momento, señor.
Sospecho que en el sentido musical.
¿No? Ah, yo creí que quería. Bien.
Bueno. Podemos arrancar
por... Dale. Sí, vale.
Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor, y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió, fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. La luna, tu luna, mi luna, que ayer no me siga hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tu mano no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal.
La cuarentena obligatoria es una medida que nos va a ayudar a frenar el avance del coronavirus COVID-19. Para estos días tan particulares, te recomendamos: evita la sobreinformación. Mira las noticias con una frecuencia moderada y de fuentes oficiales. Diseña una rutina diaria. Definí horarios y actividades para cada momento del día. Utiliza la tecnología para mantenerte en contacto con familiares y amigos. Es muy importante en este contexto. Busca actividades que te mantengan ocupado y activo. Puedes hacer tareas sencillas como arreglos de tu casa, ordenar el placar, cocinar, leer. Seguí una rutina de ejercicios. Va a ayudarte a preservar tu salud física, reforzando el sistema inmunológico y tu salud emocional. Sé tolerante con las demás personas de tu entorno. Colabora con las tareas de la casa y mantén siempre una actitud conciliadora. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Es la mejor forma de decirle gracias a los médicos, enfermeros, científicos que están trabajando noche y día para cuidar nuestra salud. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:53, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 81%, temperatura 15 grados 8 décimas. El gobierno acreditará hoy un refuerzo extraordinario en la tarjeta alimentar. Será de 4.000 pesos para las familias que tengan un hijo y de 6.000 pesos para las que tengan dos o más. Este desembolso se suma a los 7.600 millones de pesos que todos los meses gira el Estado Nacional a las familias más vulnerables para la compra de alimentos. Nicolás Trotta ratificó que no evalúan suspender las vacaciones. El ministro de Educación señaló que una vez que termine la cuarentena, tanto alumnos como docentes necesitarán un respiro. Además, consideró que será necesario diseñar un plan para los y las estudiantes que terminan la secundaria para que puedan recuperar contenidos durante febrero, marzo y abril del próximo año.
Creo que superado esta crisis que implica la pandemia en la Argentina, ¿no?, en un momento donde también con mucho esfuerzo seguimos educando a la distancia, nuestros docentes, nuestros estudiantes van a necesitar un respiro. ¿Qué quiero decir con esto? No está claro la necesidad de modificar el calendario escolar. Sí vamos a tener que poner el foco en los que están terminando nivel, principalmente los que están terminando el secundario, para darles un cierre a los 14 años de educación obligatoria, y allí probablemente tengamos que diseñar un módulo específico en febrero, marzo y abril, coordinar con las instancias de educación superior, sean terciarios o universitarios, para que las clases, excepcionalmente en ese nivel, en el 2021, empiecen en el mes de mayo y no en el mes de abril como ocurre habitualmente, y con esos 3 meses adicionales, además del esfuerzo que se está realizando a la distancia en estos meses, lo que sean los meses que podamos estar físicamente en el aula, podamos dar un cierre a los 14 años de educación obligatoria.
De afuera.
Estados Unidos ya supera el millón de infectados. Además, el número de fallecidos en el país llegó a 58.365. Sin embargo, esto no frenó la reapertura gradual y diferenciada de decenas de estados a pedido del presidente Donald Trump. Está despejado el cielo en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 81%, temperatura 15 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Bueno, pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio, también en el Twitter, estamos del mismo modo denominados, arroba La Venganza Radio, y en Instagram como La Venganza Será Terrible. Le piden, lloró como una mujer para Aldo.
Discúlpeme. Cotorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena novelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir: ven, grupiste bien de pute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba andar. Venga, baja la suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacer el loco y le pegaste al alpiste. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Entré a quererte por sonsa a fuerza de compasión. Empezó a gustar el norte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a casear el vento, cada marimba que me dejabas de cama con vista al hospital. Como quedaste en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo con los cosos atorrante como vos. Me pediste una ayuda y el torcete de una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y pelo un rato al café. Una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambetego estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Bueno, Arrabal Amargo puede hacer.
Ah, qué bueno.
Ya que está.
Dos tangos seguidos, ¿qué se pide?
Ya que está.
Tenga la trompeta, vaya calentando la trompeta.
Sí, bueno, a ver, Arrabal, que me has clavado en una cruz.
Arrabal Amargo me estimo en mi vida como la condena de una maldición. Tu sombra es tortura, mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus pies. Que a una cruz, rinconcito arrabalero, con el tuerto de estrella de tu patio que quiero, como todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi tierra amanece. Para quererte como
Lo prometido, lo que pide toda la gente.
Sí, muy bien.
Por la Vereda del Sol, por ejemplo. ¿Se la sabe?
Okay.
¿Esa es?
Sí, 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 sí.
Bueno, a ver. ¿Pedidos?
Sí, sí, lo que quieran.
Bueno, tenemos que ir casi.
Sí, sí.
Pero le pedían Misty, por ejemplo, que es con trompeta.
Sí. Ok.
Y después nos vamos con otra.
Dale, madre, la hacemos Misty, ¿eh?
Sí. Bien.
Bueno.
Bueno, y ahora sí, nos marchamos seguramente con algo festivo que haga inolvidable nuestro paso por la radio.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia de enojar. Entonces, te quería como a mí.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué implica publicar algo? ¿Se trata simplemente de aquello que una persona quiere o quería hacer público, darlo a conocer a todo el mundo, o el hecho de escribir algo, aunque sea de manera privada, es de por sí una publicación? Vemos permanentemente casos de mala leche en los que alguien hace públicos mensajes que eran solo para difundir de manera privada. Y no niego que muchas veces el asunto es muy jodido, como digo, de mala leche. Pero cuando uno escribe algo, ¿no debería pensar en que ese mensaje puede volverse público? Lógicamente el interés público de un texto tiene que ver con el interés público que genera la persona que lo escribe. Y allí el asunto puede ir desde la atracción.